Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nicky, tengo 9 años, soy fan del Villarreal y de Melendi y sobre todo soy un niño con discapacidad que lucha por una ley de atención al desarrollo pública y sin límite de edad hasta que lo necesitemos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande, Iker. Qué pedazo de apertura de esta hora de La Linterna. Fan del Villarreal y de Melendi. Me encanta. Parto de la base de que cada uno hace lo que puede y lo mejor posible para sus hijos. Luego las circunstancias, los propios hijos, claro, la suerte, los aciertos y los errores hacen el resto. Lo que no entiendo es cómo un país como España nos empeñamos en suicidarnos poco a poco, ley educativa y desacuerdo a desacuerdo. Lo último, esa nueva ley de educación que dejará pasar de curso en primaria y secundaria en función de la madurez. Ojo. Se permitirán uno o dos suspensos y luego que el colegio decida. Primera pregunta. ¿Alguien se ha puesto en el lugar del maestro? Este nuevo sistema se establece en el Real Decreto por el que se regula la evaluación y las condiciones de promoción en primaria, en la ESO y en el bachillerato. Viene a ser el aterrizaje de la conocida ley CELA. Ahora, los suspensos no podrán ser el único criterio para decidir si se pasa de curso. Al parecer, los profesores podrán hacer pasar de curso a sus alumnos en primaria cuando, comillas, hayan alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. En secundaria se pasará de curso atendiendo a la consecución de objetivos, competencias y valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. Esto lo ha escrito el mismo que el de Moncloa. Bueno, en ningún caso el número de asignaturas suspendidas puede ser la única circunstancia a tener en cuenta en la decisión de esa promoción. Claro, yo me pregunto, ¿acaso no hacían ya esto los profesores? Esta mañana en la tertulia de Herrera se preguntaban por qué estamos empeñados en igualar la educación básica, pero por lo más básico. Dicho de otro modo, igualando por lo más bajo. Mira, no soy absolutamente nadie para dar lecciones, consejos o doctrina en cuanto a tus hijos, ni siquiera a los míos. Pero intento analizar la cuestión de la manera más objetiva posible. Y vuelvo con el profesor, con esa maestra. ¿Cómo va a contagiar la exigencia a sus alumnos cuando estos saben que no pasa nada con dos cates? ¿Y si esa alumna de 16 o 17 años decide desde el primer momento tirar a la basura lengua y matemáticas? ¿Para qué se va a esforzar? Claro, extrapolamos esa actitud al resto de su vida y ¿ese es el ejemplo? ¿Desde la escuela hacia la madurez y el trabajo? A mí me da que este tipo de políticas solo favorecen y empujan a las élites. Solo hacen que haya más diferencias entre quienes pueden pagar un buen colegio y quienes no. En el fondo, igualar por lo bajo solo hace que el que pueda pagar esa élite, esa excelencia, esa exigencia para sus hijos, lo pague. Y el resto, al rebaño. ¿Lo progresista era esto? ¿Igualar por lo básico es reformista y de izquierdas? Es más, ya puestos. ¿Por qué no hacemos lo mismo en la universidad? Claro, según esa regla de tres, un médico podrá obtener el título de anatomía, el título de medicina con anatomía patológica suspendida. Un abogado podrá ejercer con derecho penal suspendido. Un arquitecto podrá ser arquitecto sin haber aprobado cálculo de estructuras. Bueno, pues esto, y no exagero, es lo que va a ocurrir. Primaria, secundaria y bachillerato. Claro, y me quedan los padres. Esa es otra, ¿eh? ¿Con qué fuerza unos padres, que quieran, van a exigir a su hijo que estudie lo que peor se le da? Si este chaval o esa chica saben que da lo mismo aprobar o suspender, total. Eso en el caso de que los padres puedan exigir algo, porque, hablando de padres, ¿y si al final de curso se presenta mamá o se presenta papá en el cole y con la ley en la mano exigen que el niño proporcione porque es muy maduro. Es más, esto es justo pensando en esa alumna que sí se esfuerza y que con todo su coraje consigue sacar un 6, y el otro, que va a sacar un 5 por la cara. Claro, y un último apunte para la duda. Nadie ha pensado en la competencia del mercado laboral y de la propia vida para el futuro de esos alumnos. Todo ello en un mundo cada vez más globalizado para lo bueno y para lo malo. En fin, igualar por lo bajo es un error para mucho tiempo, pero mira, ya puestos a pensar mal, esos jóvenes de 16 o 17 años van a votar dentro de 2. Y seamos sinceros, la mayoría de esa votancia, ¿tú a quién crees que votará? ¿Al que le exige o al que le permite pasar de curso por madurez? Ah, y mi postdata. No deberíamos olvidar, y menos en un año como este, que el trabajo, la economía, la salud y la ciencia, la violencia machista, la solidaridad, todo tienen un denominador común. La educación, estúpido, es la educación. Como decía mi madre, que en paz descanse, no solo no avanzamos, sino que vamos para atrás como los cangrejos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 17 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha tenido que matizar su aval a los indultos.
Ha puntualizado que deben estar condicionados a cumplir la Constitución y las leyes y que los empresarios lo que piden es estabilidad política. Desde el PP, Pablo Casado ha insistido en que ellos no lo apoyarán y que el derecho a decidir sobre Cataluña lo tienen todos los españoles.
Isabel Díaz Ayuso promete en su discurso de investidura ser el muro contra las políticas de Pedro Sánchez.
Con el apoyo de Vox, será elegida mañana de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha anunciado medidas para potenciar la natalidad, rebajará en medio punto todos los tramos del IRPF y reducirá la ratio de alumnos de forma progresiva a partir del curso 22-23.
La pandemia causa la mayor crisis demográfica en España desde la Guerra Civil.
Según el INE, 2020 acabó con la mayor cifra de muertes y la menor de nacimientos desde 1941. El año pasado murió casi un 18% de personas más que el anterior. Sanidad ha notificado hoy 19 muertos y 4.200 contagios por COVID. La incidencia acumulada baja hasta 96 casos por 100.000 habitantes.
Con el 47% de la población vacunada, uno de cada dos ciudadanos en España ha recibido al menos una dosis.
El objetivo de esta semana es alcanzar los 15 millones con pauta completa. La alemana CureVac ha anunciado que la eficacia de su vacuna es del 47%. La Agencia Europea del Medicamento seguirá estudiando los resultados de sus ensayos clínicos para decidir si la autoriza o no.
El Ministerio de Trabajo presentará mañana su informe sobre el salario mínimo interprofesional.
La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que siempre hay margen político para subirlo, aunque el presidente de los empresarios apunta que ahora no es el momento. Daria Calviño dice más o menos lo mismo. Garamendi prefiere consolidar antes la creación de empleo.
Alberto Garzón sugiere una bajada del IVA del 21 al 10% para abaratar el precio de la luz.
El ministro de Consumo pretende negociar la medida con la ministra Teresa Rivera, quien ya apuntó ayer la intención del gobierno de rebajar la fiscalidad, dijo, de manera excepcional y temporal. En las dos últimas semanas, la luz se ha encarecido de media un 45%.
Imputado el exjefe de la UDEF por el presunto espionaje a Luis Bárcenas en la operación Kitchen.
José Luis Olivera tendrá que declarar ante el juez García Castellón el próximo día 28. El policía que investigó Gürtel y la caja B del PP, Manuel Morocho, aseguró que Olivera le había ofrecido puestos fuera de España para apartarle de sus pesquisas.
Localizado el cadáver de la joven Wafa Sebag en una finca propiedad de la familia de su presunto asesino.
La Guardia Civil lo ha encontrado en el interior de un pozo tras la confesión del joven detenido como presunto autor del crimen. Los investigadores creen que la mató el mismo día de su desaparición, el 17 de noviembre de 2019.
Fallecen dos marineros en el naufragio de un pesquero cerca de Cedeira, en Galicia.
El barco había estado faenando en la zona de Avilés y volvía a Galicia para la campaña de la sardina. Un golpe de mar es la causa más probable del vuelco. 9 marineros pudieron ser rescatados, aunque uno murió camino del hospital. A media tarde ha sido hallado sin vida el 10º miembro de la tripulación.
Un submarino de propiedad privada, posible alternativa para seguir buscando a la pequeña Ana y a su padre en aguas de Tenerife.
La Guardia Civil está valorando la oferta para que, llegado el caso, pueda sustituir al buque Ángeles Alvariño. La madre de las niñas ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que no se ponga fin a la búsqueda. Ya han recogido más de 125.000 firmas.
Rescatados 56 subsaharianos en aguas de Fuerteventura.
Entre ellos, 3 bebés y 8 mujeres. Iban en una embarcación neumática a la deriva. Esta pasada madrugada, otra patera con otro medio centenar de migrantes llegaba por sus propios medios a Lanzarote. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues Sergio Ramos se ha despedido hoy del Real Madrid. Dice que no se va por dinero, que tras negociar con el club aceptó la oferta de un año de contrato, pero que desde la directiva le transmitieron que esa oferta ya había caducado. Además, tenemos otro nombre propio del día. Rafa Nadal renuncia a los Juegos Olímpicos y a Wimbledon. Y en la Eurocopa, Ucrania 2, Macedonia del Norte 1, Dinamarca 1, Bélgica 2. Y además, a las 9, comienza el Holanda-Austria.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Lucía Sanz.
Mañana viernes seguiremos con chubascos y tormentas fuertes y con granizo, sobre todo en Extremadura, en la meseta norte, área cantábrica, en la zona alta del Ebro y en el interior de Galicia. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probabilidad de lluvias. Hay probabilidad de calima en las Islas Baleares. Las temperaturas máximas van a bajar en el oeste peninsular, en Melilla y Canarias, pero se notará una subida en la zona oriental. Las mínimas tienden a bajar de forma generalizada en todo el país. Y rachas de vientos fuertes, especialmente en el oeste de Galicia, en el oeste del Estrecho y el entorno de Alborán. Alisios en Canarias con fuerte intensidad en los canales entre islas.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. El Ayuntamiento de Barcelona acoge esta tarde, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, un homenaje al escritor Carlos Ruiz Zafón. Ruiz Zafón es el escritor más leído del mundo en español después de Cervantes, y sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas. Sefi García.
La ciudad de vapor, un libro póstumo de cuentos publicado a finales del año pasado, estuvo muchas semanas en lo más alto de las ventas en España, Italia, Portugal y Latinoamérica. Está a punto de llegar a los lectores de Alemania, Holanda y Polonia. La sombra del viento es el libro de un autor español más leído en el mundo tras El Quijote. Nunca quiso que su tetralogía se convirtiera en película o en serie. Emili Rosales fue su editor y su gran amigo.
Él lo que consideraba es que la mejor pantalla del mundo es la mente de cada uno de sus lectores, y que mientras estos libros fueran solo libros, pues serían también un acontecimiento singular, único, para cada uno de sus lectores.
Y esto a pesar de su vinculación con el cine como escritor de guiones y compositor de bandas sonoras. Las creaba para poner música a sus libros. Tanto es así que Rosales nos habló de la felicidad del autor al conocer a John Williams.
Decía, en una novela, el estilo y la atmósfera es lo mismo que la música en una película.
Detrás del genio reservado, nos cuenta el amigo, se escondía una persona extraordinaria.
Llamadme Arreque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves, el foco en La Linterna lo pone hoy Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, en las últimas horas hemos conocido novedades sobre esa facción de los CDR que quería asaltar el Parlamento y no sé cuántas cosas más. Tú te has leído el último informe de la Guardia Civil. ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, la principal novedad es esa larga lista de posibles objetivos que los investigadores atribuyen a los detenidos a partir de la documentación intervenida, ¿no?, en los registros. Hay búsquedas sobre Pablo Casado, sobre Manuel Valls, instalaciones de la Guardia Civil, la Fiscalía, también había un plan de ocupar ayuntamientos. Pero el documento, que tiene más de 100 folios, deja algunas reflexiones, Ángel, que yo creo que son interesantes, como por ejemplo como cuando la Guardia Civil advierte de que a día de hoy sigue habiendo un número relevante, y esto es textual, de grupos CDR capaces de hacer sabotajes violentos con riesgo para las personas. Incluyen los investigadores, además, reflexiones, si quieres, ajenas a lo que es el puro dato, y que entran incluso a analizar el contexto, ¿no?, en el que se producen estos movimientos.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues el informe gira en torno a la tesis de que hay episodios de radicalización como estos que parten de descontento con las vías políticas, una vez que, bueno, estas personas, estos elementos han visto frustrado su anhelo de ver materializada la anunciada independencia, ¿no? Dan a entender los investigadores que se está hablando de una mala digestión de esa expectativa generada después del 1 de octubre, ¿no? Y bueno, que ese hastío se produce también ante las opciones políticas que representa la independencia. Me parece, a mí al menos, interesante que la Guardia Civil haga un análisis de coyuntura como este.
Oye, hablan de material explosivo.
Sí, sí, sí. Y va mucho más allá de lo que conocíamos cuando se desarticuló este grupo allá por el año 2019. La lista es interminable. De hecho, la Guardia Civil reconoce que se centra en este punto de la investigación relacionada con los materiales explosivos por el miedo a que pudiese producirse otro accidente como el que tuvo lugar, no sé si recordarás, en la Casa del Canal, en la que manipulaban los explosivos la célula yihadista que luego atentó en la Rambla de Barcelona y en Cambrils. Bueno, hay detalles en el documento como, bueno, hablan de varios de los imputados recreándose con un vídeo del 11 de septiembre, otro vídeo grabado por uno de ellos, el que, por ejemplo, muestra la confección de un circuito para accionar un explosivo adosado al cuerpo. Es decir, hay detalles relevantes en el documento.
Con todo esto, los investigadores ratifican, por buscar un titular, el carácter terrorista de esta panda de zumbaos.
Sí, y eso es importante, Ángel, porque ya sabes que cuando fueron desarticulados en el año 2019 quedaron poco tiempo después en libertad provisional, y eso despertó muchas dudas en torno a la investigación. No es normal, la verdad, que acusados por terrorismo salgan en libertad provisional al menos tan pronto. Bueno, pues ahora este informe se mantiene en la misma tesis, y la Guardia Civil parece incluso como si quisiese contestar a esas dudas con esta frase, fíjate, que incluyen en el documento, te cito textual, dice: cualquier grupo terrorista de la historia ha comenzado cometiendo un primer atentado.
¿Qué le queda al caso, Reque?
Pues le queda, por parte de la Guardia Civil, poco. Han tratado de aunar todos sus trabajos y el de distintas unidades que han participado, te estoy hablando de criminalística, explosivos, informática, han intentado aunar todas sus pesquisas, ¿no? El informe es muy reciente, es del pasado 20 de mayo. Ahora lo mandan a la Audiencia Nacional, la Fiscalía tendrá que decidir por qué delitos acusa, si es que acusa, y el juez si les procesa después de lo que ha sido la investigación. Y en su caso, pues irán a juicio, se entrarán en un banquillo y ya veremos, ¿no? En un primer momento, en septiembre del año 2019, hubo 9 detenidos, y luego en junio la investigación se amplió a otros 4, son 13 en total. Así que, bueno, como dices tú, continuará.
Exacto, seguiremos informando. Gracias, Reque.
Nada, un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Garamendi, presidente de COE. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Antonio Garamendi, que ha matizado sus palabras en apoyo a los indultos después de afirmar esta mañana que eran bienvenidos.
Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Ahora, vamos a aclarar. Lo digo porque, claro, sale un titular de una entrevista de media hora. Normalización significa, pues, que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley, el estatuto. Yo represento a una organización que, entre otras cosas, defiende la unidad de España y la Constitución española.
Pablo Casado, líder del PP.
Ha participado en el Círculo de Economía, donde una vez más ha mostrado su rechazo precisamente a esos indultos.
No podemos aceptar que se hable de la Constitución como venganza o que se hable de una sentencia de un tribunal democrático como castigo. Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro.
María Jesús Luengo es supervisora de la UCI del Hospital de Fuenlabrada.
Tras muchos meses activa, han podido cerrar una unidad especial que se dedicó a los pacientes COVID más graves, aquellos que tenían neumonías bilaterales severas.
Ha llegado el momento de cerrar una etapa que nos ha tenido en vilo pues todo este tiempo, pero muy satisfechos con todos los profesionales, nos hemos apoyado unos a otros, hemos tenido días muy malos de ánimo en el que no veíamos salida en el corto plazo y yo creo que pues hemos conseguido estos buenos resultados.
Sergio Ramos en su despedida del Real Madrid.
El capitán ha estado 16 temporadas en el club blanco y ha conseguido 22 títulos. Hoy ha dicho adiós a su afición.
Y cómo no, agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Esto, más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos.
Y el sonido musical del día, Vetusta Morla.
Vetusta Morla va a ser uno de los grupos que actúe este verano en el Festival Sonorama Ribera que se celebra en Aranda de Duero, en Burgos. El aforo se ha limitado a 5.000 personas, podrán estar de pie y el uso de mascarilla va a ser obligatorio. Entre el 12 y el 14 de agosto pasarán también por los escenarios Amaral, La Habitación Roja o Sidoní.
Gracias, Nick.
Hasta ahora, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dominicans, Nietas, Trinitarios, Latin Kings. En España hay varias bandas latinas que actúan como si el mundo no fuera con ellos. Delinquen, compiten entre ellas y siguen captando a chavales y a chicas perdidas. Kevin, es un nombre ficticio, fue uno de esos chicos. Hoy Fernando de Aro en la tarde, aquí en COPE, nos ha contado su historia.
Yo los conocí en un parque. Ellos solo me invitaban a fiestas, me invitaban a discotecas. Yo veía cómo ellos eran, los respetaban, eran poderosos. Como yo pasaba solo en casa, mi madre trabajaba, pues entonces yo lo que quería era pasar tiempo con mi familia y ellos se presentaron como mi familia. Entonces ellos me captaron de esa manera, enamorándome con las fiestas que ellos tenían, droga, alcohol, sexo.
Después de esas fiestas, las bandas iban a buscar pelea. Trafican para poder pagarse su propia droga. Kevin estuvo 9 años en la banda, llegó a ser uno de los jefes, lo que ellos llaman reyes juramentados, e incluso acabó en la cárcel por apuñalar a un miembro de los Nietas. Poco a poco Kevin fue adentrándose en una espiral de delincuencia y violencia de la que no sabía salir.
Por tu cuenta no puedes salir, porque hacen lo mismo que yo mandaba hacer, obligarte, amenazar. Yo salí porque mi madre me invitó al centro de ayuda cristiana. Y claro, ellos tienen un respeto a lo que es el cristianismo. Ellos ven que no eres una amenaza ya para ellos. Del principio te van vigilando, pero ellos llegan a apartarse.
Lo consiguió. Pero como Kevin, hay otros muchos chavales, como Jessica, también miembro de la banda, de los Trinitarios. Los conoció en una discoteca para menores de edad cuando tenía 14 años y se enamoró de uno de ellos. Jessica era una chica insegura, había sufrido acoso en el colegio y al ser parte de la banda sentía que se la respetaba. Claro, ese respeto era solo un espejismo, sobre todo si eres mujer.
En realidad estás en un ambiente, ¿no?, de agresivo, en un ambiente donde te tienes que someter a cosas que ellos te dicen, aunque tú no quieras, ¿no? Porque para sacar información de la banda contraria, te mandan a coquetear, a quedar con ellos para poder sacarle la información. Y esta pareja que yo tenía, él me llegó a pegar muchas veces, porque era una persona muy agresiva.
Ella veía normal la situación, porque era lo que había visto desde pequeña en casa, pero cuando Jessica se quedó embarazada, te recuerdo, 14 años, su novio le dijo que no quería saber nada, ni de ella ni, por supuesto, del bebé.
Mi mundo se terminó de romper y yo dije, ¿ahora qué hago? Yo busqué en internet la manera de abortar. Mis padres no sabían nada y hubo un camello que me vendió una pastilla para abortar. Y yo aborté en casa. Comencé a darme asco yo misma. Yo dije, ¿qué clase de persona soy? Yo no merezco vivir. Y ahí fue cuando comencé con los pensamientos de suicidio.
Estuvo con hemorragia 6 meses sin ir al médico para que no le preguntasen por qué. A pesar de eso, Jessica perdonó a quien fue su pareja y siguió con él hasta que por fin salió de aquello.
Si no fuera por el Centro de Ayuda Cristiana, yo no sé qué hubiese sido, ¿no? Una amiga conocía lo que yo había pasado y ella me dijo, mira, yo conozco un lugar donde ayudan a personas. Y yo no me lo creía porque yo solo quería quitarme la vida, ¿sabes? Hoy ya superé los traumas, mis complejos y hoy puedo decir que soy feliz.
El programa del Centro de Ayuda Cristiano, un centro evangélico, fue lo que salvó a estos y a otros muchos chavales que entran en las bandas buscando compañía, una familia y acaban descubriendo un huracán de violencia hacia el infierno. Consiguen salir, pero al principio las posibilidades parecen nulas. Te recuerdo, hoy Análisis con José María Olmo y con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias.